Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Es lo que por lo menos vende la primera imagen que recibís del libro, que es la tapa, ¿no? Donde hay cuatro paisanos en un fogón tomando mate y, bueno, como haciendo unos relatos, eso es lo que quiere transmitir. Pero bueno, en realidad, a mí me ha costado un cuarto de siglo, podemos decir, tranquilamente, recabando informaciones, bueno, y yendo directamente a sentarme con la gente y de a poco ir anotando cosas que me contaban y bueno, ahondando en la vida de ellos, cada uno en sus lugares de trabajos, gente por ahí, la mayoría anónimos, algunos, bueno, vos sabés que acá hay mucha gente que a través de la cultura y la tradición son muy famosos, ¿no? Por los desfiles o porque han sido jinetes y perduran la memoria de la gente. Pero bueno, también hay amigos como Juan Arana, que está uno de los que está en la tapa, que trabajó toda su vida. Bueno, llegó a ser encargado de un campo también en sus últimos años, pero bueno, arrancó de nutriero por acá, era juntador de almejas en Ostende, dormía en la vieja Rambla.
Ajá.
Fíjate vos la historia de este que me cuenta este señor. Plantó eucaliptus bajo las órdenes del arquitecto Jorge Bunge, en la avenida Bunge precisamente, y me contaba que Bunge les hacía colocar los eucaliptus y bueno, estaba todo bien, y capaz que al otro día o a los dos días juntaba a los muchachos, a la gente, ¿va? Porque no era el solo, ¿no?
Sí.
Y los hacía correr a los eucaliptos. Como estaban con los panes de tierra, no había problema que se secaran ni nada.
Claro.
Así que él por ahí andaría buscando, ¿no? No era fácil, me imagino, no, a lo mejor ahora se puede diagramar todo, proyectar todo.
Sí, sí, porque hay referencias.
Claro, pero no había referencias y él tenía solamente una pequeña línea de tierra, muy angosta, eso. Ajá. Era la avenida. Entonces, bueno, hasta que la fue ensanchando y fíjate que quedó bárbara, porque en definitiva hoy es una excelente avenida, que vos ves que en otras ciudades vos decís, uy, qué lástima tan angosto y tan importante que es, ¿no? Bueno, todas esas historias me las contó este paisano, que si Dios quiere el viernes va a estar con 91 años a cuesta, pero anda realmente muy bien.
Ajá.
Así que el 16 va a estar por allá acompañándonos. Y bueno, Oscar Baigorria y toda su historia tradicionalista, pero son 40 relatos en realidad. Al margen de eso, bueno, hay gente de Pinamar, la señora de Salvatierra, ¿cierto? De Nanín Salvatierra, tanta historia.
Ajá.
Gente muy ligada a la sociedad, digamos. Y bueno, que fíjate que también hacían muchas donaciones, gente que muy desde el anonimato, porque Nanín no era de andar mostrando las cosas. Trabajaron mucho para el Club Pinamar en sus comienzos, ya por el 60. Y bueno, ayudaba mucho a la obra Don Orione. Y fíjate vos que no sé cuántas personas puede haber, no solo en Pinamar, sino en este país, que tengan una misiva de agradecimiento del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no?
Claro, es una distinción importantísima.
No sé, ¿qué te parece? Fíjate vos, qué bárbaro, ¿no? Bueno, esa familia lo tiene ahí. Puedo decirte cosas, ¿no? Importantes, que desde el anonimato ha hecho tantas cosas en gente, ¿no? Bueno, a través del deporte algunos. Está el Pocho Cabrera, que fue uno de los primeros jugadores del Club Pinamar. Porque, bueno, la historia comenzó con el Club Pinamar. Yo soy fundador del Club San Vicente, pero, bueno, la historia comienza,
claro,
desde el principio, ¿no? Y eso, el Club Pinamar fue la primera institución deportiva. Bueno, una rica historia. Yo conocí a muchos de esos jugadores, ¿cierto? Como los hermanos Garlachi, por ejemplo, Ricardo, un gran amigo, un arquero extraordinario que atajaba en los comienzos de Pinamar. Pero en la primera, el arquero era Mario Segarreta, que también habitó tantos años Pinamar en la panadería, que era de Brunengo y Segarreta, ¿no? De uno de sus hermanos.
Cuánta historia, ¿eh?
Y Mario para mí fue como un padre, digamos, el padre que perdí cuando yo tenía 10 años, así que un poco me lo reemplazó Mario.
Uh-huh.
Y bueno, ahí están esas historias entrelazadas con gente que yo conocí o traté y que siempre fui a lo mejor un poco observador de esa clase de gente con los valores humanos y culturales que tenían. Y bueno, ha llegado el momento, ya que tengo la posibilidad de haber contado con la historia de todos ellos, de, bueno, mostrarlas en un libro, que, bueno, es algo que queda, ¿viste? No es lo mismo, a lo mejor, lo que estamos hablando ahora, ya la gente podrá retener una memoria, no digo que no, pero no es lo mismo que esté plasmado en un libro.
Ah, no, seguro. Digo yo, hay 25 años ahí de recuerdos. ¿Has escrito alguna otra obra o esto era un poco el cometido de decir no quiero que estas historias se pierdan?
Las dos cosas, porque yo no he escrito libros, pero no te olvides que he escrito canciones.
Seguro.
Muchas canciones que también reflejan esto. Por ejemplo, Don Saúl Estigarribia, ya hace unos cuantos años que se fue ahí de Pinamar,
sí,
pero vino de La Valle, tuvo muchos años acá trabajando y haciendo historia. Luego fue a terminar sus días con sus familias, sus hijos y sus nietos en Pinamar. Pero yo le hice una milonga hace como, no sé, como 20 años. Una milonga que viene a ser como un pequeño librito, digamos.
Claro.
Porque así conté su historia. Eso sí, lo fui haciendo a lo largo del tiempo. Pero, por decirte algo, acá hay un señor que se llamaba Daniel Necho Montserrat, que es un gran tradicionalista, que es el papá de Luis Montserrat, que es un folclorista conocido, y él falleció hace como 25 años, pero yo tengo su historia, ¿comprendés? También...
Son homenajes, ¿no? Pequeños homenajes a todos estos...
Claro,
estos pioneros.
Ahora, no es que yo tengo la historia porque hoy me puse a escribir, yo recuerdo, no, sino porque él me la contó.
Claro.
¿Comprendés? Él me la contó. Yo le fui preguntando cosas y fui anotando, y eso me quedó en una carpeta.
Uh-huh.
Que hoy la saco a la luz. Bueno, de eso se trata el libro. También, a lo largo del tiempo, capaz que me encontré con, no sé, de verdad, en un fogón, en un asado de amigos, o acá en el rancho. Yo tengo la pulpería del año 90, que venía gente y en determinado momento vos por ahí tenés un poco de tiempo ahí, digamos, de madrugada, ponerte a charlar y decirle, ¿de qué receros te acordás vos? Y bueno, más de 10 nombres jamás me dio nadie. Y por ahí, y veía otro paisano, me daba 8 nombres, entre los cuales, entre esos 18 nombres que de dos personajes, 16 eran repetidos, pero había dos,
claro,
que no. Entonces yo fui anotando todo eso, bueno, y el filtro me han quedado más de 250 nombres de receros que yo fui, ya te digo, recorriendo en el tiempo, y hoy puedo decir que hay como 40 capataces de arreo que están destacados en el lugar, y los que eran receros, digamos, comunes, que no tenían esa responsabilidad de ser capataz, que eran más de 200. Lo mismo con los esquiladores, ¿cierto? Esquiladores a máquina o esquiladores a tijera. No te olvides que esta zona antes había estancias que tenían 20.000 ovejas, 30.000,
claro,
15.000, etcétera. Bueno, esos nombres, ya que eso era como una industria y era gente muy capacitada, muy capaz. El esquilador es uno de los peores oficios, hay que trabajar de sol a sol, digamos.
Oficios, hay oficios que se han perdido, ¿verdad? Y
claro,
conocimientos, por ejemplo, aquel que sabía la mayor cantidad de pelajes de los caballos, o aquel que sabía,
sí,
cómo clasificar la lana.
Sí, no, es todo un tema, ¿no?
Es todo un tema.
Las distintas clases de lana, porque...
Según la zona del animal que se trate,
claro,
puede ser territorio, panza, qué sé yo,
sí,
cascarria, hay como 7, creo. Y la calidad, sí, del clasificador se veía en función de los canastos con los cuales se manejaba.
Ajá, sí, sí.
Toda una cuestión que a uno le da lástima. Yo, si bien soy de la ciudad, uno como periodista pispea en una cosa, en otra, y me da lástima,
sí,
que haya cosas que se pierdan, ¿no?
Y sí, son oficios que se van perdiendo por el hecho de que por ahí ya no se hace esa cantidad, o no hay la cantidad de animales que de distintas clases, ¿no?, que había, porque había la Corridale, la Lincoln, la Rambouillet, qué sé yo, había por lo menos mínimo 3-4,
sí,
razas de animales, digamos, y la lana es totalmente distinta una de la otra, ¿cierto? Algunos son más lacios, otros son más gruesos, otros más finos, otros son más ondulados, qué sé yo, esa es la diferencia que hay entre una lana, otras son más duras, y bueno, también para esquilarlas no era la misma, lo mismo. Incluso esas majadas que estaban cerca de la costa, digamos, arrancando desde Pinamar para el lado del norte, todas esas ovejas costeras que había, lo que es hoy Ruta 11, esa lana era media complicada porque estaba empapada en arena.
Claro.
viste, de echarse en la arena y todo eso, o sea, todo un tema para esquilarla, y bueno, ni que hablar para después clasificar y bueno, que esa lana realmente sea vendible.
Influirías,
¿no?,
también en el filo de la tijera, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Cada esquilador, si era tijera, por ejemplo, el peine también, el peine, el maquinista tiene que andar afilando cada rato, digamos, ¿no? En cada cuarto que le dicen,
sí,
era el cuarto es de 2 horas y media, andar afilando. Y las tijeras, los esquiladores no usaban una tijera.
No.
Por ahí tenían 10 tijeras, muy buenas, que eran las mejores, son las Vigornia 125, que son inglesas.
Sí, la mayoría era inglesa. Yo traté de conseguir, porque me habían encargado, andaba, ajá, por Maipú en una época vendiendo otras cosas, y me acuerdo que me costó muchísimo, porque claro, se había restringido mucho la importación con Inglaterra y todo esto, y no había en todos lados. Pero me acuerdo de estas tijeras inglesas, ya, muy buscadas.
No es fácil, yo tengo algunas acá. Y bueno, hace poco le regalé a un amigo de Pinamar, a González,
uh-huh,
al hijo de Daniel González, que ellos tienen la agrupación ahí, nativista, que están andando desfilando.
Sí.
Y bueno, le hice un regalo ahí, le digo, toma esto para vos y cuídala, porque como esta no vas a conseguir. Así que se fue re contento con una tijera, una Vigorne 125,
Ajá. Uh-huh.
Yo tengo alguna acá también, en la pulpería. Y bueno, son realmente, ahora ya estimo que no se fabrican más, y si se fabrican no es la misma calidad.
Ah, no, seguro, como todo.
Entonces, ahora los aisladores tenían 10 tijeras bien afiladas, pero al mediodía ya tenían problemas.
Claro.
Bueno, esa es historia. Después que tengo dos historias de dos paisanos, uno que hizo que formó parte de un arreo de ponerle 1000 cabezas de ganado a Estación Vela, que es partido de Tandil,
sí,
y otro que fue a San Miguel del Monte. Ellos fueron a buscar hacienda de una estancia y trajeron. Y bueno, me contaban todas las vicisitudes que les sucedieron en el trayecto, ¿no? En el camino.
Estamos hablando de qué años, más o menos.
Y 1960, por ahí.
Claro.
Ahí ya los últimos arreos, digamos, que se hicieron. Entre la década del 50 y el 60 fueron ya más los últimos arreos. Ya del 60-70 ya se empezaron a hacer arreos más cortos, digamos. Ya no se podía transitar tanto por las rutas, ya más complicado. Y ya había más camiones. Porque
claro,
antes no había camiones.
Claro,
de hacienda,
cierto,
como hay ahora.
Había, yo me acuerdo, los trenes que pasaban con los animales.
Claro, sí. Pero los trenes tienen...
restringido, muy, claro. Las
vías van para cierto sector.
Sí, pero otros,
en cambio,
no.
Si vos tenías que ir de acá de Marea a Tandil o a Belcarce, no tenés vía. Uh-huh. Entonces iban por tierra. Y bueno, para contarte una anécdota, don Boina Rosani, que vive el señor 86 años acá, pasando a Ayacucho, estaban rondando una noche temprano, digamos, después de las 9 de la noche, pasando a Ayacucho, entre Ayacucho y Tandil, y estaban en la culata de la tropa, digamos, entre dos paisanos ahí, y cerca de ellos, del otro lado del alambrado, aterrizaron 3 platos voladores, así como lo
ajá,
dije.
¿Sí?
Así que el hombre me lo contó, y yo obvio que le creo, porque una persona muy seria, viste, un señor, y bueno, dice que no hacían, es muy silencioso, pero que aterrizaron, tuvieron 3-4 minutos, y luego, como vinieron, se fueron.
Habrán ido, bueno, a decir, de donde venían, habrán ido a decir que la tierra estaba habitada por vacas nomás.
Seguramente que sí, pero bueno, uno escucha tantas historias de eso,
sí,
o sea, a ver, cientos de relatos tenés de eso, ¿no? ¿O sí o no?
Seguro
bueno,
que sí.
Bueno, a mí me lo contó un paisano que andaba arreando.
Qué increíble, ¿eh? Hay para charlar un montón, ¿eh? Es para hacer un programa de 4 horas más o menos. Hay para varias cebaduras.
Sí,
bueno, Daniel, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero es un gusto charlar. Y todas estas imágenes seguramente se van a ver reflejadas en la presentación del libro el otro viernes, el viernes 16 de agosto, o sea, dentro de una semana.
Sí,
vamos a tratar de seguir reiterando la invitación a lo largo de la próxima semana durante nuestro programa, porque vale la pena acercarse. Es una parte de historia que integraría también las dos historias, ¿no? No solo la de la Madariaga, sino también la de Pinamar.
Sí, no, obvio, sí, porque hay personajes o personalidades, yo le digo, como Lito Espíndola, que fue el primer maestro de folclore que hubo en Pinamar.
Ajá.
Todavía anda Lito, un gran trabajador de Cal, por ejemplo, pero tiene una historia muy importante dentro del folclore, un gran recitador. Quiero agradecer infinitamente a la biblioteca Manuel Belgrano, que nos da esta posibilidad el próximo viernes, el 16 a las 18 horas. Y bueno, un saludo y un agradecimiento también a Oliver Deville, que me sacó la foto para la de ahí de Pinamar, que me sacó la foto del libro, uh-huh, su máquina, ¿no?, importante que tiene, y a quien me tipeó todo esto y me diagramó, como Patricia Ferrero, que bueno, siempre le anduve molestando un año y pico hasta que logramos terminar el libro.
Bien, bien. Bueno, entre todos se pueden hacer cosas buenas. Hay que entender que hay que juntarse nada más.
Porque yo ese tema no lo puedo manejar, así que yo simplemente le podía dictar, pero viste, no es fácil para mí, si bien manejo un poco las redes sociales, pero no como para hacer un libro, ¿te imaginas?
Está bien.
Así que Raúl, me agradezco infinitamente esta oportunidad, así que bueno, Dios quiere que nos podamos encontrar.
¿Cómo no?
Si no, bueno, en algún momento podemos ir.
No va a faltar la oportunidad.
Ahí está el amigo Rodrigo Silva.
Sí, una persona que quiere mucho lo nuestro.
Claro, exactamente. Y bueno, ahí está, como ahí contando cosas entrelazadas, ¿no? De Pinamar y de Madariaga, que se aunan, ¿no? Porque bueno, creo que, bueno, comencemos que Pinamar era del partido de Madariaga y toda esa historia de las primeras manos de obra, bueno, hoy día sigue siendo. Pero antes era mucho más importante todavía, ¿no?
Ya lo creía.
Bueno, ahí están las historias para que la gente las pueda conservar también, no solamente yo tener en la carpeta, me parecía un tanto egoísta. Y me parece que esto se da a la luz porque son las cosas buenas que uno puede contar, ¿no?